3 de la tarde.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705. 526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
120.000 euros. Vamos, que hoy invito yo.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente, con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, es tu programa de referencia al comenzar el día.
Desde las 5 de la mañana, servicio público y compañía con el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
A las 7, el avance de la actualidad con toda la información del día, con Juan Carlos Vélez.
Y desde las 9 y media, el entretenimiento y la diversión con Jesús Vigorra.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Señoras y señores, buenas tardes Andalucía, muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu después de un fin de semana verdaderamente intenso, ¿no? Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Ahora nos contará usted su periplo por las Islas Británicas.
Ojalá, hubiera sido periplo entero.
Bueno, Gonzalo Velázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Yuyu, ¿qué tal?
Con Jesús Acevedo.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, un fin de semana que aparte del viaje de Charo hemos tenido también el gran premio de motociclismo en Jerez de la Frontera.
Ah, vale.
No la maratón de Londres.
La maratón de Londres.
Con récord mundial.
A mí qué va a contar.
Con récord mundial. Fíjate tú, en la maratón de Londres, qué mala suerte el que quedó segundo.
¿Por qué? No me he enterado de nada.
Sí, fue 1.59.30 el que ganó.
Efectivamente, 1.59.40. Nunca en la historia se había bajado de dos horas, ¿verdad?, en la maratón. Nunca. No sé si hubo alguna ocasión, pero era con liebre.
¿Con liebre?
Con la liebre se dice cuando hay un corredor que va tirando de otro.
Ah, claro.
Que sí, te sí. lo ponen de liebre.
Es como referente, ¿no?
Sí, como referente. Sí, con algún experimento, yo no sé, pero homologado, no, en competición. Sí, sí. Y la primera vez que se ha bajado en un maratón oficial de dos horas, la Ajá. consiguió ayer el que ganó.
Ajá.
Que hizo 1:59:30. Pero es que el que quedó segundo,
exacto, ¿cuánto?
Hizo 1:59:42. O sea, el segundo tipo que baja de una maratón en de las dos horas y queda segundo.
Eso para contarlo en el libro de la mala suerte.
Para contarlo en un libro
pero,
de la mala
señor,
suerte.
Bueno, antes de saludar Chano, buenas
tardes. ¿Qué tal?
Tarde.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pero lo que yo vi cuando... Bueno, yo no lo vi en directo, eso sí, London iba a decir. Londres estaba sitiado porque es verdad... Yo no... Me encanta, yo quiero aprender inglés. Me encanta. No pudimos acceder a Buckingham Palace porque estaba por ahí y no se podía acceder. Vimos lo que pudimos ver, pero Yuyu, las imágenes de ese señor llegando a la meta y lo primero que hacen, se tapan y echan los mocos.
Hombre, es que uno está muy atascado
allí, claro. en Londres
que no, menos mal que no venía a la feria, porque la feria estaba yo atascado, vamos.
Sí, pero tú eres muy, muy
oye
educado,
pero para que nos hagamos una magnitud de lo que sí, supone ganado, eso vamos, de lo que supone eso
un mérito.
Estamos hablando de correr casi a 22 kilómetros por hora.
Sí, 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 sí.
Una maratón, es una brutal. Maratón, son 42 kilómetros, ¿no? 42 y algo, 42, sí, sí, sí. ciento y pico. 42 kilómetros es muy poco. Entonces, para correr menos de dos horas, hay que correr a 21 o 22 kilómetros por hora. Para, y eso es una auténtica barbaridad, porque si vosotros veis la imagen de cómo entra ese tipo en la meta, sí, dando una zancada como si acabara de correr. Eso a mí parece eso una cosa bárbara, porque brutal. Todo el mundo dice, claro, una maratón, van más tranquilito.
¿Más tranquilito de qué?
Cuando tuve un gacho de eso corriendo, qué barbaridad.
¿Y que era por el centro de London?
En Buckingham Palace.
Acabó. Bueno,
lo vi yo por la tele. Yo lo vi por la tele.
¿Sí?
En Buckingham Palace.
Pero el sábado...
Chano, ¿en la cafetería dónde lo vio usted?
En mi casa. Estaba tirado. Lo vi en...
Yo no me acuerdo. Pues, yo me acuerdo de usted, Chano. Le hubiera encantado porque la verdad es una ciudad... Yuyu, tú has estado hace muy poco. Yo estuve hace mucho tiempo, pero me cogió nevando y aunque estuvo muy bonito, pero esta... Temperaturas primaverales, 20 grados, 21 o 22 como máximo. Vamos, en mangas cortas con una chaqueta, qué maravilla. Eso sí, había como bulla sevillana, ¿eh?
¿Ah, sí?
Esa parte de la abadía de Westminster, esa parte del Big Ben, eso tuve, vamos, de bulla, de coger...
No te has encontrado con ningún famoso por la calle, ¿no?
No, bueno,
encontrado
estaba...
Paul McCartney ni nada de eso.
No, ser Paul McCartney, no. Bueno, estaban los príncipes de Gales, estaba todo vallado por la maratón, pero la abadía horas después nos enteramos que llegaron los príncipes, por lo menos la princesa Catalina, ¿no? La princesa Catalina llegó allí a la abadía de Westminster, pero de verdad, en serio, no quiero destripar mucho.
¿Pero tú para qué fuiste a Londres?
Habla claro. Aquí. ¿Tú has corrido la maratón?
Había mis primos en maratón. No, yo he ido a ver a mi primo en encuentro y a ver al señor Rick Astley.
¡Hombre!
Mi hermana Maripa, que es la ferviente seguidora. Yo no tenía ahí un poquillo de coraje, porque le gustaba a ella.
¿Tú
a mí
le
no.
tenías coraje?
Yo le tenía coraje porque mi hermana era muy pesta. Es que mi hermana se apuntaba a las letras. Gonzalo, existía algo llamado diccionario, español, sí. inglés, español, no era internet, en el que tú te lo ponías al lado y tú escuchabas la canción, la parabas claro. y decía esta frase y así
es
mi hermana
antiguamente no venían las letras.
Con lo fácil que es buscar en YouTube.
El profesor este de los Beatles de Almería, ¿no? Que gracias a él, ¿no? Que hicieron la película Javier Cámara y tal, y gracias a él empezaron a poner las letras.
Entonces mi hermana las traducía con el diccionario, con nada de internet.
Lo fácil que es buscar en YouTube, traducción, sí, español,
claro,
inglés,
claro.
canción.
Never gonna give you up.
Nunca te voy a abandonar. El señor está muy bien con 60 años.
Con 60 años tiene que ir.
60 años. Súper, oye, graciosísimo. Gracias. Yuyu, de verdad. Se llama de reflexión. Oye, Chano, sí. Tiene aje. Tiene mucho aje. Oye, pues Chano se lo debería.
No me extrañaría, voy a cualquiera traer. Aquí lo está escuchando, lo podíamos decir para traerlo. Ahora que nos está escuchando.
Te voy a decir una cosa. Me dice mi prima, bueno, una de mis primas vive en Irlanda del Norte. Bueno, te quiero saber esto. Espérate, lo puedo poner.
Qué maravilla.
Bueno, se va a escuchar. Bueno, en definitiva dicen que en las islas, los que son del norte no es como aquí. es al contrario, dice que los que son del norte son como más chisposos, ¿ah, sí? más graciosos, y los del sur son como más serios, más... Entonces Rick Astley es del norte de la isla y es muy gracioso, muy... Yo no digo nada porque viene a Málaga.
Como si fuera de Cádiz, ¿no?
Viene a Málaga.
De la viña.
De la viña, de
Viene a Málaga el próximo julio, el 10 de julio estará en Málaga, en Marbella. Entonces no quiero destripar nada, simplemente se llama The Reflection Tour, que el señor habla de mucha intrahistoria de sus canciones. Bueno, Fernando, nuestro queridísimo Fernando, voy a poner lo que fue la última canción que, bueno, una última no, una de las más famosas que la está poniendo, y mira cómo coreaba en el O2 Arena 20.000 personas.
Qué bien peinado está.
Se me va a escuchar a mí. Coreando 20.000 personas.
Ahí canta todo el mundo, mira,
espera, espera, mira lo que dice. Bueno, mi inglés olvidando. 20.000 personas coreando.
Un singalón, son un karaoke.
Otra cosa,
a mí esto me parece una estafa.
¿Por qué, Chano? ¿Por qué?
Estos señores que cobran una millonada y ponen a cantar a gente.
Además le ponen el micrófono, le ponen el micrófono para que canten.
Pero es que esto es maravilloso.
Imagínense que hicieran eso en el Falla.
Qué barbaridad, qué poca vergüenza.
Otra cosa, Jesús y Yuyu. Tengo que decirlo. La educación, bueno, era 20.000 asientos, 20.000 personas, los asientos como de, no eran de cuero, pero bueno, como de polidad, pero muy bien, que no era un, que no era, y te aseguro, la gente súper educada, cuando había canciones como estas, nos levantábamos y venga, y la gente veía que cuando se iban sentando, los de detrás se sentaban directamente,
cosa que no pasa, cosa que no, por otros lares.
De verdad, a mí me ha encantado, y lo que más me gusta, bueno,
¿qué es lo que más
me ha gustado? Hecho de turista, estuvimos ahí en un... De guiri, totalmente, de guiri mala. La primera noche estuvo cenando en una pizzería, en un italiano, un señor que era de Sicilia, el camarero, que yo creo que fue a Turquía, porque tenía todo el harto... Bueno, el señor cuando se...
Cuando recién se, sembrado, ¿no? Recién sembrado.
Cuando era a Turquía. Cuando Andalucía, por supuesto, a ellos no les suena.
No les suena Andalucía.
Bueno,
¿no?
Sevilla. Ay, bueno, entonces cuando dijimos que éramos españolas, ¡oh! Sevillana, nos puso el Spotify de Sevillana y allí bailando y allí con
¿qué
todo.
Dice?
Avergonzamos a otros españoles que estaban allí tomándose su pizza, pero bueno, el resto de la gente,
bravo.
Y nada, pero Londres vale una visita. Oye, si pueden, vayan.
¿Y Cruzcampo, no? Que hay por allí mucha Cruzcampo en Londres.
No, después, yo, ¿no? Italiana, cerveza italiana. El
Tampa. Ahí está, esto cuando se vean los ropes.
Qué buena serie.
Y Benigil. Toda la vaca de Benigil al carbón, ¿te acuerdas?
Chano, ¿usted se monta en avión?
Yo no me he montado nunca en avión. Yo no he salido de Cádiz.
¿No?
Va a ver a Sevilla, pero yo no he viajado, yo no conozco nada.
¿No?
No. Yo no he ido nunca en un avión. Mucho me tendrían que...
Hombre, usted echan pues con la compañía más.
Le tienen que hacer como MA, que es del equipo A, que le tienen que dormir para...
Más o menos.
Avión, ¿sí? No le gusta usted, ¿no? Las alturas, sí, ¿no? Usted si va en barco no tiene problema, ¿no?
Yo en barco no tendría problema, yo soy marinero, pero...
¿Usted será de los que se levanta ese pipí todo el tiempo? Porque yo no sé qué pasa, que en cuanto se quita la señal de ya pueden desaparecer, todo el mundo se levanta.
La presión en la vejiga.
Yo he de decir que yo siempre he sido,
sobre todo a partir de una cierta edad, yo lo voy notando, ya lo voy notando.
Y no vea a la gente como mía en las alturas.
Qué asco, Chano, me ha degenerado todo.
La compañía Prostatel. Prostatail. Todo el mundo meando.
¿Y eso dónde va, Chano? Los liquiditos, lo dijimos con
eso,
lo del coche.
Eso va a un depósito que luego en tierra le meten una manguera.
Al que le toque vaciar depósito, cuidado. Cuidado al que le toque vaciar.
Cuidado al que le toque vaciar depósito. Qué barbaridad.
Mucho tiene que cobrar, ¿eh?
O igual no.
Eso
es lo que hay. Pero yo no he montado nunca un avión.
Pues
no,
debería usted montarse y probarlo, de verdad.
Una cosa bonita, echar una experiencia.
Yo he de decir que siempre he sido muy miedoso para eso, para montarme en avión.
Pero
el verano pasado tuve que hacer un viaje a Europa, norte de Europa, y ahí ya tuve que coger avión sí o sí.
Y porque,
muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Además, tuve que afrontarlo yo solo porque todos los que iban conmigo acabaron dormidos, así que...
Yo con la gente que veo que viaja, todo el mundo está en no sé cuánto. Y una cola para entrar, ¿para qué va?
¿Para qué va?
No, es verdad que...
Y lo bonito es cuando tú vas a aterrizar y ves la ciudad, sobre todo de noche, que se
ilumina. Oye, y esas nubecitas que parecen algodón de azúcar.
Para entrar en todos sitios.
Es verdad.
Menos en el Museo Británico. Menos en el Museo Británico.
El Museo Británico todo lo que tienen es mangao.
Bueno, Chano.
Eso es verdad. El Museo... Tú le quitas a los ingleses lo que es del Museo Británico. Lo que han llevado de otros países y queda un llavero de la Expo. Que también se lo llevó. Que tampoco lo pagó. El director. Estuvo aquí en Sevilla, mangó un llavero del curro y lo tenía allí de una vitrina.
Oye, pero qué
tú le quitas las momias, los frisos estos del Partenón que llevan los griegos, yo saludo años mandando telegramas en mármol, a ver si lo devolvéis.
En mármol.
Qué maravilla, yo.
Y todas las momias, todo mangado.
Bueno, pues
la piedra roseta, todo mangado.
Ay, me hice una foto con la piedra roseta, ¿qué te iba a decir?
¿Y cómo está? ¿Cómo está la piedra
roseta? Muy bien, muy roseta, está allí, bueno. Pero fíjate cómo
es. Que no es roseta, es marroneta. Engaña, que hasta para eso engaña.
Me lo estáis desquitando todo, que vengo yo con mi síndrome de Stendhal.
Qué barbaridad, qué mangazo.
Fíjate, si no me...
los colores, Chano.
Digo, hasta los colores.
A lo mejor un false friends, ¿no? ¿Qué dicen?
Sí. ¿Eso qué?
False friends.
Ah. False friends.
Bueno, fíjate, si yo no me creía...
Parece una palabra y no es.
Ah, vale, pues fíjate, si yo no me creía que eso estuviera allí, que pasé por el discóbulo, digo, uy, qué copia más buena. Y me dice, hermano, no, es el discóbulo. Digo, el discóbulo está aquí, porque estaba ahí como en una biblioteca con grandes libros. Y esto, libros de viajes del mar, sobre todo.
¿Mangazo?
¿Dónde? Que no, son mangazo ingleses.
Yo le pondría gran museo del mangazo.
A mí me encantó. Bueno, es verdad
que... Como lo que hacen Arcadi cada domingo, ¿no?
¡Hombre! ¡Otra vez! ¡Ya no hablemos de fútbol!
¡No hable de fútbol! ¡No hable de fútbol!
¡Hablemos de fútbol,
ya lo tuvo que sacar.
¡No hable de fútbol! ¡No hable de fútbol! Que hoy juega Arcadi con las Palmas.
Verá, las Palmas que le van a hacer.
Las Palmas las que le van a tocar a los jugadores del Cádiz.
Bueno, ¿habéis estado bien el viernes? ¿Os habéis portado bien? ¿Cómo estuvo el viernes?
Nos portamos muy bien, todo muy
Chano,
bien.
Usted de menos. Gracias, Chano. Ve, Yuyu no me ha dicho nada.
Y de fútbol mejor no hablar porque el Sevilla también.
Bueno, no sigamos por ahí.
Ay,
no
sé, porque vamos, que estamos hablando de las maratones y de los buenos deportes.
Los peligros, pues Cádiz y Sevilla están.
A mí no me hablé de fútbol, porque a mí el fútbol no me gusta.
No te gusta. Bueno, ¿y la feria qué? ¿La habéis acabado bien?
Muy bien, muy bien.
Jesús.
Menos mal, yo de maravilla.
Ahí va al final, ¿no?
Que me arrancó.
¿El ojo te ha dejado?
El ojo me ha dejado. Y la alergia también.
Menos mal.
Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que yo soy más de noche. Que a mí de noche me sienta mejor.
¿Sí?
Que tú decías que a lo mejor ibas un ratito y al ratito, final, ¿cómo acabó la cosa?
Es que eso es la feria, eso es la feria.
Que te cuesta con uno de día, noche,
básicamente,
¿no?
Básicamente.
Quiero decir que mi feria acabó el miércoles, porque además el viernes teníamos que venir. Que
aquí, pero tú eres joven, ten en cuenta que yo ya tengo que ir cuando va menos gente, que dice, hay menos afluencia, ya es para el fin de semana.
Tú también eres
de
los que van a prostatar a ir.
No, mira, te estaba buscando aquí algunos false friends, ¿Charo?
Sí.
Mira, por ejemplo, carpet en inglés. ¿Qué significa carpet?
Carpet no es carpeta, evidentemente.
Alfombra,
es verdad.
¿Y constipated, qué significa?
Ni idea. Pues era... Ay, no, lo decía nuestra...
Era diarrea, ¿no?
Exacto.
Y pedrestian, que no es... Pedrestian
es transeúnte, ¿no? Transeúnte.
Ay, yo tengo que ir a Abbey Road, pero estaba muy
igual
lejos.
Igual que preservative es conservante.
Ah, es conservante.
Sí, preservative es conservante.
¿Y diversión? Que estaba ahí un cartel puesto en plan diversión, es como confluencia, como una bifurcación. Ajá. Y decíamos, to the end to diversión. Decíamos, uy, final de la diversión.
Final de la muchedumbre.
Diversión es como bifurcación.
Vale.
De dos caminos,
vale,
que se la carretera por la calle.
Diverso, ¿no?
La calle como que se dividía en dos. Y
por eso las cosas, yo creo que tendrían que hacer, por ejemplo, que preservative fuera preservativo.
Claro, 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 hombre.
Shark, por ejemplo. Debería ser charco.
Charco.
Claro, no, tiburón.
¿Qué tiene que ver con un tiburón? ¿Eh? ¿O no?
Con lo fácil que sería poner el español como idioma universal.
Exacto, exacto.
Entonces, ay, se complica la gente.
Antes se complica la vida, ¿verdad?
Igual que sensible. ¿Qué significa sensible?
Sensible es, ¿cómo era?
Una sensitivo.
No es sensible.
Es como, ¿cómo era?
A ver, ya lo voy a buscar, ya tengo yo curiosidad.
Es que yo dejo a vosotros.
Sensato. ¿No? Bueno, más o menos.
Sensible menos. Honesto, no, hombre, uno puede ser sensible, ya, pero ser no mentiroso.
Pero pues no sensato. Esto
habría que unificar los idiomas. ¿Y
suceso?
Salida, éxito.
Éxito,
éxito.
No es suceso.
No, exacto.
¿Qué mamarracho?
Y Actually, Actually, que otro, ¿no? Love Actually.
No es ahora mismo.
No es ahora mismo.
Exacto, no es actual.
No es actual. Entonces, Love Actually, ¿Actually qué es?
De hecho. De hecho. En realidad.
El amor de hecho, entonces, ¿cómo se titulaba?
Como de facto, ¿no? Amor de facto.
Amor de hecho.
No actual.
Qué difícil.
Mira, 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 mira. Verá ahora cómo se suena los mocos. Mira, 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 los mocos. Mira cómo se suenan los mocos.
Sebastián Sagüe y Comif Gegelcha son los que han corrido. No corren nada. Esta gente son buenas para pedir dinero.
Pues ya sabes, Chano.
A mí me suelta tú en la maratón de Londres a los acreedores míos y mato eso en una hora.
Qué chulo, la verdad es que... Oye, pues el día de antes, el sábado, eran familias y niños los que corrían, niños y niñas. Y la familia era como una especie de preparación o premaratón,
¿pero
qué,
por
¿no?
el centro de Londres?
Todo, yo no podía acceder a Buckingham porque había un pedazo, estábamos en los parques de y estaba, había que rodearlo todo, estaba lleno de vallas. Y una seguridad absoluta. ¿No? La verdad es que Londres a mí me ha encantado. La cultura libre, la cultura que es gratis. Y Yuyu se lo decía, el tener un metro que te lleva a cualquier punto
En serio. Bueno, que has tenido la suerte de tener uno de los dos días al año que hace eso allí.
22 grados. Llegó la azafata ayer y dice, uy, os veo muy en mangas cortas todo. Dice, habéis tenido buen tiempo.
Pero para entrar sin problema, Charo, tema de avión, tema de ahora que ya no son Unión Europea.
Más control aquí.
¿Para Gibraltar?
De España, de Sevilla. Hubo más control a la hora del control, cuando tienes que enseñarlo todo, ¿no?
Sí.
Más control aquí. Que bueno, allí no había que sacar nada directamente.
Para que tú veas.
Sí.
Que tú veas.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, pues nos alegramos de que el fin de semana por haya ido de maravilla por
Never gonna give you up, never gonna let you down.
Bueno, esta noche,
ya veremos hablar esta noche.
Mañana va a venir con pena.
¿Qué pasa? No, si yo tengo ya el cuerpo hecho que la ruina.
Oye, ¿por qué no vamos a algún concierto? ¡Ay, otra cosa! Yuyu, que tenemos el jueves, vamos a recordar ya podemos contarlo, ¿no?
Vaya la feria, pero esto que...
Vamos a hacer el programa de la
feria. Y a nosotros no nos lleva.
Para que tú veas. Para que tú veas.
Y tú y yo nos quedamos aquí.
Vea, al final. De verdad. Qué bien se lo montan esta gente. A la feria. Madre mía. Más ni menos del puerto. Lo bien que tiene que estar ahora.
En avión vamos a ir echando. Ah, no,
usted
va en coche.
Yo voy en coche. A la feria de mi pueblo, no. A la feria del puerto.
Oye, os cuento el tema del día. Una mujer se ha tomado con humor los intensos y constantes ruidos de las relaciones sexuales de sus vecinos.
Anda, bueno, que...
Y ha hecho un Excel.
¿Vale? ¿Ha hecho un Excel?
Un Excel.
¿Cómo que un Excel?
Ha hecho una hoja de cálculo donde ha puesto ahí todos los...
A contarlo, vamos, hablando.
Se llama María Jesús, la señora, y mira, esto dice, ¿no?
Yo tengo un Excel hecho con las relaciones sexuales de los vecinos. El jueves libra el marido de una de ellas y toca folclore. Pero a mí no me importa, porque yo ya lo que hacemos mi marido y yo es decir, joder, qué bien se lo pasan. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Yo lo que hago pues es eso, decir, hoy ha ido más rápido, hoy ha ido más corto. Ya está.
Viva la gente que se alegra por los demás, ¿eh?
Sí, bueno, Jesús, pero ¿cómo serán los ruidos? Bueno, ¿os puedo contar otra cosa, Yuyu, antes?
Cuenta.
¿Sabéis cómo me está en un hotel maravilloso también en Londres, lo tengo que contar, es muy escatológico, pero estaba yo durmiendo en mi camita y digo, ay, qué bien, domingo ya mismo, y escucho...
Uy. Claro que era.
Con un pedito de alguien de otra habitación.
Es que allí las paredes son muy... Tenía moqueta en el cuarto de baño.
Galería. No, era. Pero en serio, ¿cómo puede alguien? En serio, Yuyu, me desperté
con un peo. ¿Cómo
con un
que
peo de otra habitación, Yuyu?
Qué barbaridad.
Eso fue mi despertar en Londres el domingo.
Eso, los ingleses, mucho té, mucho meñique para arriba, pero después fíjate
pero
cómo
después
te despiertan.
También, yo luego si hablamos del tema, sueltan alegría por el cuerpo.
El fish and chips.
Pero, amor, ¿cómo serían las paredes del hotel y el hotel antiguo? ¿O cómo ese señor hizo esa ventosidad, Yuyu?
Cenaría fuerte.
Fíjate la que tenía con el valor. Si te despertó a ti, que estaba a los paredes después, fíjate el que está al lado, que ha ido al otorrino esta mañana para que le miren el tímpano. Y además, el otorrino lleva también, tiene la ventaja, el señor o la señora, de que el otorrino lleva lo mismo la nariz y el oído. No ha tenido que ir a dos especialistas.
Un 2x1.
Un 2x1, esa es la ventaja que ha tenido.
Mi despertador, ni nada, me despertó.
Qué barbaridad. Bueno, pues...
¿Qué te lo iba a decir a ti, Echar?
Irme a Londres a escuchar un pedito.
Sí, pues esta señora ha efectuado un Excel con las relaciones sexuales de sus vecinos. Y esto nos ha llevado a preguntaros cómo son las relaciones con vuestros vecinos. No solamente en el aspecto de vámonos que nos vamos, sino en el aspecto de todo, de molestias, de educación, de buen talante.
De favores.
¿Cómo es tu relación con los vecinos? ¿Vives en la casa de la pradera, donde todo es bonito y flower power, o se asemeja más a la batalla de Leningrado, de la Segunda Guerra Mundial? Así que queremos que nos contéis cómo os lleváis con los vecinos y qué problemática, o oye, igual no os sorprendéis, pues mis vecinos son encantadores. Tenéis dos maneras de comunicarnos con nosotros, arroba programa del Yuyu, si lo hacéis vía Twitter, o un audio al 670-947-154, 670-947-154. ¿Cómo os lleváis con vuestros vecinos? Y a partir de las 4 de la tarde os escuchamos. Y dicho todo esto, vamos con las friki noticias.
Gracias, Fernando.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Pues vámonos que nos vamos. No, y además seguimos hablando de las Islas Británicas. No sabemos cómo estas señales de nuestra tierra han acabado en Inglaterra.
Vaya, vaya. Cuidado.
Vamos de paseo, ¿no? Ah, te suena a ti, ¿no, Gonzalo?
De pequeño.
¿A ti te ha encantado, Gonzalo?
Sí, a ver.
Claro, a ver, si tú eres canciones joven. Son iguales para todo el mundo, ¿no? Entiendo.
Hombre, yo...
Es instrumental.
Para que se pueda cantar en todo...
Fíjate, no canta ni de Carle y no canta ni...
Bueno.
Y el de vamos de paseo, también por el micrófono.
Bueno, pues los vecinos de Midsomer Norton en Reino Unido no daban crédito a lo que ocurrió hace unos días, ¿no?
Midsomer Norton
en Reino Unido se quedaron perplejos porque donde antes había un cartel de bienvenida al pueblo, welcome Midsomer Norton.
El clásico.
Pues ahora no está eso.
Pero Midsomer como verano, summer o no,
SEO tal cual Midsomer, yo no sé cómo se dirá. Tengo que aprender inglés más, la verdad es que me he dado cuenta. Bueno, pues en vez del cartel de bienvenido al pueblo, ahora aparecen señales que apuntan a Barcelona y a Valencia. A más de 1.100 kilómetros de distancia. La escena, que parece surrealista, ha desconcertado tanto a las autoridades británicas como a la propia Dirección General de Tráfico aquí en España, que se asegura no saber cómo han llegado esas dos pedazos de señales allí a Gran Bretaña. El A362 de allí, en un lugar del clásico Bienvenido a Midsomer Norton, los conductores se encontraron con indicaciones hacia ciudades españolas a través de la Nacional 340. Que es una de las más largas, ¿no? La Nacional 340, sí, es una de las carreteras. Bueno, vale, bueno, pues lo curioso es que según los vecinos la señal dice que apunta a la dirección correcta. Es decir, que tanto Valencia como Barcelona apuntan de verdad para Barcelona y para Valencia. Pero el destino real queda a cientos de kilómetros. En otra calle cercana, los carteles dan la bienvenida a Salespice, un pequeño municipio del suroeste de Francia. Vamos, que hay alguien que se ha encargado de ir a diferentes lugares, ha quitado las señales y las ha puesto en Midsomer Norton. Dice que la historia comenzó el pasado año con más cambio. Por ejemplo, carteles de Camerton y la Costa Jurásica aparecieron...
La Costa Jurásica.
Acabo de enterar. Y la Costa Jurásica en Dorset aparecieron en otro sitio como en Wiltshire, o el letrero de Bradford-on-Avon acabó en Portland, que tampoco los conozco ninguno. Pero bueno, la confusión ha sido notable y algunos conductores llegaron a ser recibidos en localidades equivocadas. Vamos, yo me acuerdo...
Que iba a ser en Valencia, a ver, la han recibido en Valencia.
Oye, pues la DGT, atento, después de la broma... La DGT de aquí. Asegura que es un riesgo innegable para la seguridad vial el que la gente quite señales de tráfico y las ponga en otro sitio, y que la responsabilidad recae en las autoridades locales correspondientes. Y ha sido tajante sobre este asunto. Jesús, vamos a ver, quitar, es que eso no es delito, pero bueno, una sanción económica, ¿cómo te vas a llevar tú dos señales de tráfico de la Nacional 340? Eso es estatal, las nacionales son carreteras estatales, y te las pone, además se las he tenido que llevar la maleta para llevársela a mi
Otro mangazo,
Oye, está cerca el Midsomer este de Bath. Conocí el sitio de Bath, ¿no?
Bath sí es baño también, ¿no? Eso sí está bien, vale.
Bueno, hasta los romanos tenían allí los baños termales con moquetas, ¿sabes?
Bueno, pues en cuanto a las reacciones en las redes sociales, pues hay gente que se ha reído, se la ha tomado con muchísimo humor, y otros que ya lo han calificado de gran irresponsabilidad y peligrosa. Pues nada, cuidadito con las señales de tráfico.
¿Tú no has visto ninguna rara, no? Cuando
yo no me he dado tiempo.
Todo bien, ¿no?
No me ha dado tiempo.
Bueno,
mucho parque.
El Mind the Gap, ¿no? Del metro, el Mind the Gap.
La siguiente, para don Gonzalo.
Nos queda una labor profunda si no queremos que Venecia se hunda.
Atención, Yuyu, atención.
Está muy viajero hoy, ¿eh? Entre Inglaterra, ahora Venecia, con lo que le gusta a Yuyu.
No podíamos hacer un programa a Venecia.
Me encantaría. Yuyu gozaría. Tú llorarías de... Tú también tendrías el síndrome
de gondolero. Bueno, pues... Echarlo de gondolero.
Il gondoliere.
Con la camisetita y todo. Pero Charo, usted tenía que perder un poquito de barriguilla, ¿eh?
También hay todos los gondoleros tan finos. Hay alguna gondolera pegando una escamba ya.
Hay muchos que han comido macarrones.
La escamba ya.
Cambaya.
Bueno, Venecia es famosa, bueno, es famosa en todo el mundo por los canales, las góndolas, sí. Y bueno, pero detrás de esa postal pues se esconde una paradoja que ha definido su existencia durante muchos siglos. Ajá. Porque claro, al mismo tiempo es una ciudad y es una laguna, construida sobre un equilibrio tan delicado como extraordinario. Un equilibrio que está dejando de ser poético para convertirse en una advertencia. Porque claro, esta condición se está empezando a tambalear de forma cada vez más evidente.
Ay, Dios mío, que no me puedo poder.
Porque otro nuevo estudio científico, cada vez que hay de esto, hay estudios científicos que están destrozando todo.
Sí, sí, sí.
En fin.
Nos están quitando ya la ilusión por todo.
Nos advierte de que Venecia no solo se enfrenta a un hundimiento progresivo de su cimiento, sino que también el escenario de una subida de nivel del mar que claro, podría cambiarlo todo en los próximos siglos.
Ay, Dios mío, que no, que se nos va a ir Venecia. Dios
porque
mío.
Los investigadores que han analizado distintas estrategias para proteger la ciudad y han dicho que un resultado es muy sorprendente, porque la investigación publicada en Scientific Reports advierte, bueno, inglés ahí complicado.
Muy bien.
Advierte que si el nivel del mar sigue subiendo y la subsistencia del terreno continúa, pues esta ciudad podría llegar a un punto en el que la opción más realista no sea levantar pena, ni más muros, sino desmontar y reubicar parte del patrimonio tierra adentro.
Y pero ahí da opciones,
llevarse la basílica
sí,
San Marcos.
Sí,
sí, pues, no, pero llevársela, verá.
De hecho, la primera opción es reforzar las barreras móviles, la segunda, levantar diques en anillo para aislar el centro histórico, la tercera sería cerrar la laguna con una especie de superdique, y la cuarta, que es la más radical, trasladar los edificios, los monumentos y usos urbanos a zonas interiores.
No, verlo.
Piedra.
Sí, cambiarlo todo de sitio. Como si fuera solo sin.
Como
si fuera los
locura, hombre. Pero ¿cómo van a hacer eso? El gasto será enorme, ¿no?
Claro, claro. De hecho, este coste se evalúa que aproximadamente sería de unos 100 mil millones de dólares.
Poco me parece, papá.
Pero el problema de eso es donde pone tú. O sea, tú te llevas la basílica en San Marcos y ahora dónde la vas a poner.
Además, de hecho, el propio equipo advierte de que grandes infraestructuras como diques permanentes o cierres de laguna pueden tardar entre 30 y 50 años en planificarse y construirse. Así que retrasar esta decisión,
¿y dónde la pones?
Dicen que sería tan peligroso como no tomarla. Entonces dice que en su
propuesta... ¿Y hay un estudio para eso? ¿Se han gastado dinero en un estudio para decirnos lo mismo que pensamos todos?
Y además dicen que en su propuesta más extrema también se plantea la incógnita de cómo podría convivir el patrimonio con un nuevo escenario geográfico. Porque dicen que los monumentos reubicados podrían ser visitados por turistas y se podrían construir nuevas zonas residenciales a su alrededor.
¡Amigo!
Pero los restos inundados se deteriorarían progresivamente, y aseguran los autores del estudio.
Eso tiene mal color, sí, mala solución. Ya hay un proyecto que está puesto ahí en Venecia, que están haciendo cosas, un proyecto que se llama el Moisés, que es un dique grande que cuando llega a las mareas, para evitar el agua alta, ¿no?, que inunda la ciudad.
Pues le pegaba más el Noé, ¿no? Más que Moisés, ¿no?
Sí,
bueno, pero el Moisés era por el rollo de separar las aguas, ¿no? Por eso le pusieron. Entonces,
rectifico,
son unos diques que cuando se plantea que va a venir marea alta, pues se cierra para impedir las mareas, pero aquello tiene una solución chunga. Digo, ¿por qué? Porque Venecia está construida sobre el agua. No es que sea terreno ganado al mar como en Holanda, que haya hecho unos cimientos y tal. No, Venecia está literalmente construida en mitad de una laguna. Uh-huh. Y allí no hay, los edificios no tienen cimiento, parece. Claro. Yo lo he explicado en alguna ocasión. Sí. Los edificios están construidos sobre troncos clavados en el agua.
Y eso se va deteriorando,
¿no? Se deteriora porque están tan pegados que no hay manera ni... Porque normalmente un tronco que va al agua, que lleva 500 o 600 años, debía de pudrirse, ¿no?
¿Pero eso que por la presión que tiene uno con otro?
Claro, que están tan juntos unos con otros. Ajá. Que no da tiempo a que el agua y el oxígeno se los coma, ¿no? Pero quiero decir, el pez, como está metido sobre agua, poco a poco, pues eso va cediendo y se va hundiendo, ¿no? Claro. Eso se construyó sobre una laguna, y eso yo siempre he dicho, digo... si vosotros cogéis una caja de lápices, ¿no? Imaginaros que cogéis 6.000 lápices y los claváis en la playa, llega un momento en que uno pegado contra otro hacéis una base estable, ¿no? Y sobre eso se puede construir, pues así está construido. Y claro, tú no puedes ahora meterte ahí debajo, quitar los troncos y poner otro, porque eso es una barbaridad. Y eso no tiene mucha solución.
Entonces, que se va a hundir, ¿no?
Se va a hundir. Eso acabará hundiéndose, porque no hay otra solución.
Salvo el dique.
Ya han quitado, por ejemplo, ya antes los barcos cogían por el Gran Canal, los cruceros, ya los han prohibido para que el oleaje no afecte a la pero yo creo que eso no tiene mucha solución. Eso o lo arreglan con diques. O lo arreglan con diques que puedan...
Creo que un poquito más, ¿no?
De alguna manera, porque no sé. Porque yo creo que aquello se acabará...
Tenemos la pinta.
Pues ir a visitarlo.
Aquello va a acabar a la gente con las pijotas en la boca.
como acabaron en Atlántida.
Qué horror, qué horror, qué horror.
Tenemos una última, ¿no?
Venga, Chano, que esta seguro que le va a gustar.
Bueno, pues este es mi titular. Mientras al presidente lo están disparando, yo voy a seguir cenando.
Ay, la historia se repite.
El tiroteo ocurrido este sábado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington ha vuelto a demostrar cómo puede reaccionar el ser humano ante situaciones complicadas o catastróficas. Donald Trump tiene un peligro.
Donald Trump tiene un bajío
que no se le vaya a ocurrir a usted de traerlo de pregonero al carnaval de Cádiz. Por lo que más queráis. Si me está escuchando el alcalde.
Espero que la de Sacreto un crimen. ¿Tú te acuerdas de Sacreto un crimen?
Ángela Lansbury, donde iba. Ángela Lansbury también para ir para
a invitarla a una barbacoa.
Al final del falla, ese yo siete muertos. En un parco. Qué ruina tenía esa mujer.
¿Allá dónde fue?
Jessica Fletcher.
Que iba a una boda, el novio fiambre.
Sábale también poncha.
Una comunión, el padrino muerto. De allí, no invitan a nadie. Ángela, no, ya no invita a Ángela. Bueno, pues este sábado ha habido un tiroteo en la Casa Blanca en Washington, en la cena de corresponsales, y se ha podido ver cómo la gente
reaccionaba.
Muchos de ellos se refugiaron bajo las mesas antes de ser dejados, pero por la seguridad. Pero uno de los invitados se ha hecho viral por su impasible actitud en el momento más tenso.
¿Qué ha pasado?
Cuando estaban llevándose a Donald. ¡Vámonos! ¡Corre! Él no solo no se ocultó, sino que se mantuvo en su sitio sin dejar de comer.
Claro. Es que yo lo entiendo.
El misterioso invitado estaba acompañado por algunos agentes del servicio secreto armados que deambulaban por el salón mientras él estaba solo en la mesa.
Sentadito.
Él diría, yo mientras que no traigan el postre ya pues venía aquí. Sí.
¿Pero él había pagado la cena o no?
Claro, él diría, para una vez que me invitan, yo como.
Pero en serio, que había un tiroteo y ese señor se quedó.
No, pero el tiroteo se espera que yo termine.
Bueno, yo he visto otro más grande, que claro, como era de corresponsal de la Casa Blanca, ya había mucha prensa y había un fotógrafo que ha estado tomando las imágenes de esto, pero el gallo con un whisky en la mano.
Claro que sí.
El gacho, claro, cuando me invita, él no está tomando la foto como con una mano nada más y el otro con el whiskycito.
Ya la suerte, ¿Esto?
Y en red de los comentarios se han rendido ante la actitud fría del comensal. El puré de patata está muy rico este año, dijo uno. El viejo no va a dejar que el teatro le estropee la comida. Es demasiado viejo para eso. Otro dijo, soy demasiado viejo para estas tonterías. Y el incidente se saldó con un herido leve, un agente del servicio secreto que recibió un disparo, pero fue protegido por su chaleco antibala y un detenido, el sospechoso llamado Cole Allen.
Ah, vale, que ya. Yo que lo vi ayer en las redes y dije, Dios mío, ¿qué ha pasado?
Yo lo vi. Tiene Donald Trump también.
Pero de verdad, ¿os acordáis de cuando el volcán, no? El volcán.
Cuando explotó el volcán en La Palma y salía un gacho diciendo, mira, explotó un volcán, y dice, pero nos da tiempo de comer, tranquilo.
La lava no llega.
Una friola, tranquilo, que nos da tiempo de comer. Qué cosa más gorda. Guapo, un tiroteo y el hombre dice, yo voy a acabar, ¿vale?
Yo ya he visto de todo. A mí no me va a quitar la comida.
Pero Jesús, de verdad, lo que es un tiroteo, más en Estados Unidos.
Yo creo que ese hombre pagó por la comida, ¿eh? Yo creo. Porque vamos, a ti te invitan y tú estás ahí en
un... O a lo mejor, escucha, a lo mejor el hombre era sordo.
Bueno, pues sea sordo, pero si ve a la gente correr.
Pero que corran,
yo no sé. Y por al lado gente con el servicio secreto armado.
Armado y con los chalecos antibalas, Charo. Tú te vas a quedar comiendo. ¿Y cómo te va a sentar la comida, hija?
Por explicarlo, por mucho que te quede ahí, ¿no?
Pero es que el hombre está impasible. Como viendo una obra.
Porque no se lo creería. Diría esto. Ay, Dios mío.
Bueno, pues esta ha sido la Friki Noticias del día de hoy. Hacemos una pausita mínima y estamos enseguida con don Jesús Acevedo, nuestro tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales, pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Este verano vive icónica Santa Lucía Sevilla Fest, con Romeo Santos y Prince Royce, Cani García, Morat, Omar Cort, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Rafael, Lola Índigo, Pablo Alborán, Dani Fernández, Antonio Orozco y muchos más. Compra ya tus entradas en icónicafest.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Thank you.
Tiquismiquis.
Vámonos con la siempre interesante sección de nuestro querido Jesús Acevedo, abogado especialista en privacidad y protección de datos, que siempre nos trae cosas muy interesantes. Y a ver por dónde vamos hoy, don Jesús.
Pues mira, hoy quiero sensibilizar sobre el tema de las redes sociales, que muchas veces somos tan dependientes de Facebook, de Instagram y de TikTok.
Por cierto, hago un pequeño inciso. La gente no se entera. Hemos vuelto a ver imágenes de gente perjudicada en la feria colgada en redes sociales. No con el hashtag de Papa Gorda,
yo no he visto,
pero yo he visto dos o tres.
Yo no he visto así ninguna.
¿Sí? Y había gente que le ponía, te estás jugando
claro, la gente está
una multa con esto. Y las he visto. No
y
muchas.
Y es que de verdad, ¿qué necesidad hay? Si ya sabemos, lo que puedes ver. Ya. ¿Qué necesidad hay? Sobre todo
porque además lo mismo todos los años.
Es lo mismo. Es que es lo mismo. Y hombre, al principio cuando no teníamos redes sociales, pues vale, ¿no? Pero ya que lo hemos vivido tantas veces, yo creo que somos conscientes de que podemos estar perjudicando a una persona que no tiene que ser su día a día habitual, y está claro, así como una papa gorda, ¿no? Pero para que veáis cómo nos manipulan las redes sociales, cómo al final nos publican o nos muestran más de ese tipo de contenido, que incluso vulnera derechos fundamentales. Y tú que eres más chico, Gonzalo, ¿eh? Sí. Tú tienes que tener más sensibilidad sobre esto y no creerte todo lo que te dicen o ser consciente de cómo te manipulan. Y traigo la noticia de que precisamente, bueno, aquí ya hemos comentado, ¿no?, que tanto Meta como YouTube han sido condenados en Estados Unidos porque la familia de una joven lo denunció por convertir a su hija en una adicta, crearle problemas psicológicos precisamente por la adicción que le creaba el Instagram y el Facebook, y han ganado, los demandantes han ganado el juicio y tienen que indemnizar a la familia de la joven con una cantidad bastante cuantiosa. ¿Qué ha ocurrido? Que el gremio de los abogados pues ha visto aquí una oportunidad de negocio, porque esto ha abierto la vía, ha creado un precedente de que en Estados Unidos cualquier persona que demuestre que tiene problemas psicológicos y adicción por culpa de las redes sociales, que era algo que se ha ocultado durante mucho tiempo y que este juicio ha servido para mostrar documentos internos, sobre todo de Facebook, en donde decían, bueno, que la gente se queda enganchado a esto, que los menores tienen mucho trauma o tienen muchas adicciones precisamente por no poderse desenganchar de las redes sociales, incluso se vuelven más violentos, ¿no? Pues hay despachos de abogados que han empezado a publicitarse en redes sociales para decir, tú quieres denunciar, ¿no?, a Facebook, pues contrátanos. Algo que es perfectamente legítimo.
Es legítimo eso.
Claro que es legítimo. O sea, tú puedes denunciar desde si eres fontanero a si eres una empresa de mudanza, ¿no? Precisamente. Porque ahí está la libre competencia. Y en estas plataformas, pues hay la oportunidad de anunciarse siempre que no vaya en contra de la legalidad publicitaria, pues tú puedes anunciarte sin ningún tipo de problema, siempre que pagues la cantidad que te fijen esas plataformas. Bueno, pues ha habido bufetes de abogados que han empezado a anunciarse y Facebook los ha censurado.
¿Y eso?
Pues imagínate, Facebook está prohibiendo o ocultando anuncios que van en contra de sus intereses. Abogados que...
¿Pero es legal eso?
Claro, no, es ahí donde voy. Puede ir en base a las condiciones de Meta, ¿no?, que habría que analizarlas, pero lo que sí es verdad es que va en contra de la libre competencia, y yo no lo veo, yo sinceramente no lo veo tan legal. En cualquier caso, esto que nos sirva, fijaos, si lo hacen con anuncios que son pagados, imaginaos lo que hacen con las noticias y con la información.
Madre mía.
Que debe de ser objetiva.
Ya.
Por eso, que esto sirva, le sirva a la gente de no fiarse únicamente de lo que ven por redes sociales o las publicaciones en redes sociales. La importancia, ¿no?, de recurrir a los medios de comunicación en donde hay profesionales de la comunicación que, bueno, pues tienen una preparación contrastada.
Jesús, bueno, ahora vas a seguir con tu sección maravillosa, pero esto está relacionado, y es que no te lo he podido leer antes con la friki noticia que hemos leído de... No, friki noticia no, perdón, con el tema del día de la señora, que va... que ha hecho un Excel, dice 40 más. Dice, sí, sí, muy gracioso lo de la tabla Excel. Pregunta seria, ¿es legal esto en España? Porque, pero no solo eso, la señora proclama los cuatro vientos, sé que los jueves hay folclore porque el Libra. Seguramente Jesús Acevedo nos podría confirmar si es o no irresponsable esto, que de primera nos parece gracioso mientras no seas tú el vecino o vecina de esa señora. Bueno, si quieres tratarlo al final,
es una buena consideración. No, 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 lo comentamos. Vamos a ver. Aquí el tema es un tema que es evidentemente es muy jocoso y es muy gracioso, pero la clave está en si realmente se pueden identificar a esos vecinos. Ay. Entonces, no sabemos las condiciones, tampoco las quiero saber, ¿eh? Si esa mujer vive, por ejemplo, imaginaos, en un chalet, en donde solo tiene un vecino a cada lado, o si vive en un piso, en donde haya mucho más vecinos, ¿no? Hay una comunidad de vecinos importante. Lo que no puede hacer es decir los vecinos del cuarto B, vale, ¿entiendes? Vale, claro. O con nombre y apellido. Hubo un caso muy famoso, Charo, uno de los... Hombre, aprovechando ya que sacas el tema, se van a cumplir ahora en mayo 10 años del famoso RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, y uno de los casos que sustentó el RGPD fue el caso Linquis, en donde una catequista, esto se cuenta en la universidad, sí, cuando tú tienes que explicar el derecho a la protección de datos y el RGPD, ¿no? Y una catequista, la señora Linquis, la podéis buscar en Google, que se dedicó, le gustaba que la gente del lugar fuera a misa, y resulta que la gente faltaba mucho. Sí. La gente le decía que iba a misa, que no sé qué, que se ganara el cura, no sé qué, y la señora Linquis pues se dedicó a hacer una lista...
¿De los motivos?
No, de los motivos, de la gente que faltaba a misa. Ush, y a publicarlo en un WordPress, en internet, que lo hacía.
Que
no
estamos buenos.
Claro, entonces, Charo Pérez, bueno. Tú ya faltaba a misa. Tú no venías a misa, ¿sabes? El Chano no venía a misa. Que después,
claro.
Claro. Entonces lo publicaba en una página de internet de esta sencillita. Y los vecinos la denunciaron. Y condenaron a la iglesia, multaron a la que está la señora Linquis, y se conoce como un referente en esto, ¿no? El caso Linquis. Entonces, pues claro, el tema de los vecinos es un caso muy similar. Aquí entendemos que no es una empresa, que es una vecina, es un particular.
Ha sido en una entrevista de televisión, en un programa, claro, a nivel nacional.
Oye, que los vecinos, ahora no diga el vecino de... ¿Sabes?
Creo que no lo dice, ya no da más dato,
entonces,
bueno.
Y eso sí hay que... Eso sí, sí hay que taparlo.
Interactivo, ¿vale? Sigue tú ya con tu sesión, gracias.
¿Os quedáis tranquilos?
Ya 40 más se ha quedado tranquilísimo, ¿ya?
Bueno, pues voy a traer otra noticia.
Es muy bueno el titular que dije.
Hombre, además, me preocupo por el Chano. ¿A usted lo escuchan en Japón?
Es que... Bueno, si no escuchan...
Porque
no
sé, te guste cuidado, ¿eh? Con el Chano Lisi, ¿eh?
¿Por qué?
A ver, vamos a tener que censurar.
Ay, es verdad.
Ay, Chano.
Bueno.
Porque el pasado 16 de abril, un tribunal de Tokio ha condenado a un hombre a 18 meses de prisión por hacer spoilers.
¿Qué dice?
Por hacer spoilers. Así que usted tenga cuidado con los spoilers que hace con su Chano Lisi y sus películas, ¿eh?
Ay, Dios mío, Chano.
Y es que el hombre japonés de 39 años, pues ha sido condenado a 18 meses de prisión y a una multa de 1 millón de yenes, que son unos 5.000...
Y pico de...
Vamos, que sigue siendo...
Hombre, por publicar spoilers muy detallados de series y de películas.
Madre mía.
En su página
Chano,
web.
Chano.
Oye, bueno, está muy aburrido.
Pero es una sentencia muy interesante, de verdad, muy interesante.
¿Esto en España sería posible?
Ahora mismo no.
¿O estaría amparado por el derecho a la libertad de expresión? No lo sé.
Claro, claro, pero hemos tenido hace poco el tema, fíjate, con el tema de Santiago Segura y de Torrente.
Sí.
Que él no se quería que se hicieran spoilers. Claro. Y de hecho formamos un poco parte de la campaña de marketing, porque aunque se ha criticado mucho a Santiago Segura, Santiago Segura jugó con el tema de que la película estrenaba un viernes, no hizo pases de prensa. ¿Por qué? Porque el pase de prensa lo hizo al lunes siguiente. Él, bueno, en su política de estreno, estableció que quería darle un regalo a todos los fans de la saga, ojo, cosa que es muy loable, y no quería que vieran ni nada de tráiler, ni incluso en el cartel, que muchas veces tú sabes quién sale en el cartel.
No salían,
y después el lunes, estrenó el viernes, el lunes siguiente ya hizo la rueda de prensa, dijo que iba muy tranquilo porque ya sabía cómo la había puesto la gente en redes, pues una porquería, pues está muy bien y tal, independientemente de que te guste o no, ¿no? Y ya a partir de ahí sí se podían publicar las imágenes promocionales. Ese caso, tema de ese, cómo se comentó un delito y tal, eso es muy complicado. Ahora, ¿dónde está el quid de la cuestión? Y eso hace muy interesante esta sentencia y puede llegar aquí en un momento dado, sobre todo porque la ley de propiedad intelectual que tenemos es bastante antigua. Es del año 96. Y del año 96...
Han pasado muchas cosas.
Han pasado muchísimas cosas, sobre todo...
En concreto, el internet, 30 años.
En concreto, el internet.
Exacto.
Entonces, se han hecho cositas, aquí lo hemos hablado muchas veces, el tener plataformas de distinto tipo, que ya a ver si merece tanto la pena, porque Netflix ha subido otra vez. Se nos olvida que tenemos aquí el Canal Sur Más, aprovecho la cuña publicitaria, hombre, que es gratuito para todos nosotros, y nos si nos registramos, está súper bien, sin anuncios, sin historias y tal, pero bueno, el caso es que tú no puedes falsificar película o copiar película, grabar película en cine, subirla en una página web en donde tú te estés lucrando con esa página web, que ha sido... tantos casos como el de Pirate Bay y tantos casos en donde las páginas web se financiaban con anuncios y tú por qué te metías en esa página web para descargarte las películas ilegales. Eso es lo que está prohibido. ¿Por qué han condenado a este hombre? A Wataru Takeuchi, que se llama el condenado.
Wataru Takeuchi.
Wataru Takeuchi, pues resulta que hacía transcripciones muy detalladas de las películas. Cuidado,
ay,
Chano.
Ay, Chano.
E incluía transcripciones de diálogos completos.
Chano.
Incluso imágenes de obras como Godzilla Minus One, que si no la habéis visto, la verdad es que está bastante bien. De las versiones de Godzilla, de las japonesas, de las últimas. O algunos animes como el de Overlord, que hace poco se estrenó la última película. Yo sé que vosotros no lo conocéis mucho, pero nuestros amigos como Vive el Manga son súper fan de esta saga. Pues el caso es que el grado de minuciosidad de sus publicaciones motivó la demanda de las compañías productoras, como la Toho y la Kadokawa.
Uy, la Toho. El masculino.
La Toho Company es la de Godzilla.
Pero Godzilla no la conocía.
La Toho tiene incluso hoteles en Tokio, tiene un hotel muy famoso en donde sale Godzilla por la ventana. Busca Hotel Godzilla.
Es
de la Toho.
Tú eres de otra generación que yo.
Hombre, claro.
El rollo
es que este señor, claro, no es que comentase la película.
La destripaba.
Claro. Te contaba todo con pelos y señales.
¡Ay, qué chulo! Sí, Jesús, qué chulo, qué chulo.
Estás tú bañando y ve a Godzilla por la ventana.
Qué miedo, que de momento toca al ladito, no vea tu despertarte.
Oye, pues difícil conseguir habitación en el hotel de Godzilla, no te vayas a creer, ¿eh?
Pero claro, si este tío tenía una web, ahí lo podía leer el que quisiera, ¿no?
Sacaba dinero. Usted con esto no saca dinero, ¿no, Chano? Porque
yo no saco dinero.
Bueno, no sé yo, Chano.
No, para
¿seguro?
Nada.
¿Seguro?
Hombre, seguro.
Y la fama ya la tiene de antes.
Pero bueno.
Pero bueno, el caso es que lo que han considerado los tribunales es que es una transformación de la obra. ¿Qué coges? ¿La obra de la original? Porque una cosa es que tú hagas una sinopsis y no una sinopsis.
Que lo que hace el Chano, ¿no? Lo que hace el Chano, más o menos.
O lo que hace Netflix, que tú te lees la sinopsis de Netflix, verdad, tiene que ver con la película.
Pero yo ya me he informado y yo ya estoy al lado de lo que dice Don Jesús y lo que yo hago es parodia. Entonces cumple la legalidad.
Está usted muy listo, ya.
Porque es una excepción a la propiedad intelectual.
Lo
que pasa es que tiene que estar claro que es una parodia. Y en su caso, Chano, sus análisis son tan detallados.
Bueno,
a veces no está claro cuál es la versión extendida.
Bueno.
No, pero es verdad, el Chano hace una parodia. Entonces con la parodia no hay problema legal. Incluso aunque cobrase por ello, no hay problema legal.
No sabemos si cobra por ello.
El caso es que este señor, pues yo digo, es que destripaba las películas. Hacía análisis muy pesado, hacía análisis muy largo, y le reventaba a la gente las sorpresas. Y ahí las productoras se han enfadado, lo han llevado a los tribunales y ya os digo, la han condenado con 18 meses de cárcel y unos 5.000 euros. Entonces,
madre mía, sí, para pensarse hacer el spoiler.
Por eso tened cuidado cuando comentáis películas, sobre todo en otros países. Que en Japón, además, con el tema de la inteligencia artificial, se está intentando revalorizar mucho la propiedad intelectual. Y ellos se han dado cuenta de que el anime, por ejemplo, creo que es ya el 1% del Producto Interior Bruto de Japón. Porque ten en cuenta el anime, lo comercializan fuera y entra mucho dinero en Japón precisamente de lo que factura franquicias como Dragon Ball, One Piece. y Sailor Moon, y entonces pues nada, aquí yo por ejemplo que llevo una camiseta.
¿O sí, no? Es verdad, tú vienes
y muy chula, por cierto.
Claro,
Goku,
por eso, por eso.
Sí, sí.
Y ya la última noticia que os traigo, ¿no? Que ya va siendo la hora, algo que ya hemos comentado en varias ocasiones, y es, con lo caro que está el cine, es normal sí, que la gente, y lo caro que están las plataformas, salvo las de esta casa, pues que a la gente le dé por delinquir, ¿no? Y por consumir okay, películas mucho. Pirata, que es algo que ay, no se puede hacer. Vale, hay que ir al cine, vale, hay que ir al cine, hay que incentivar cultura, ir al cine. Ocio. Que ahora hay películas muy buenas, la de Michael, por ejemplo. ¿No queréis ver la de Michael?
Me tengo que ir, lo que pasa es que...
Yo no, ¿no, no, me, no me llama la atención.
Pues ya han dicho que seguramente, con lo que ha recaudado, casi una
situación, ¿sí? Aquí lo que dijiste tú,
vayan a hacer la segunda parte, pero, más oscura
y contará,
con la
cuestión. Oye,
sí, que van a hacer la segunda parte, sí, ya.
Y pues contarán la verdad.
Claro,
¿eh?
Bueno, contará la segunda, es que quedan tres discos.
He leído,
el Dangerous, por ejemplo.
El, vale, he leído que la hija...
París,
está
ya lo comentamos
ya
aquí.
Ya lo comentaste tú, sí, sí. Es que ha
¿cómo,
tenido
¿cómo
mucha
era Yuyu? Not My Circus, Not My,
not my Monkeys.
Not My Monkeys, Not My Circus, ¿no? Bueno, el caso es que la segunda parece ser que posiblemente se llame Jackson. Así tendremos Michael Jackson. Y en esta
porque
segunda
qué originales también, con,
bueno, también
sí, sí, se, oye, han comido, se han comido la cabeza, ¿eh?
Ha salido la, ha
Michael,
salido,
claro, ya me va a poner perico.
Perico.
Están saliendo cositas muy interesantes de la película. Y es que el director,
¿la has visto tú o todavía no?
No, no, quiere verla esta semana.
Vale,
quiere verla,
vale,
esta,
vale,
semana,
vale.
Hombre, que me veis con los rebujitos de la feria. Ay, verla,
entendible, entendible, entendible.
Ay, bueno,
hay,
vale,
gente que le ha gustado mucho y hay gente que la persona porquería. Es curioso, ¿eh?
Nuestro, porque... nuestro compañero Miguel Ángel Parra, que mañana estará ya con nosotros, nos lo dijo el otro día, creo que el jueves, que dice, sí, que a él le pareció como un gran concierto hecho película. Ajá. Y que es su, claro, opinión, pero, y que pero, para él prefiere ver, irse a otra plataforma y decir, pues yo voy a ver lo que fue de realmente,
de verdad,
Michael Jackson, porque no te cuenta
hay,
lo
hay
que tú
un documental
dijiste,
muy bueno que es Finding Neverland.
Eso es lo que
era. Veremos si se cuenta, ¿no? Bueno, pues el caso es que ha salido que el director se peleó con la familia, porque dice, no, que la familia estaba en el set todos los días, que eran muy controladores, y por lo visto, Anthony Fuqua, que es el director, aparte de cobrar 15 millones, fíjate, 15 millones a menos, por los rechut y por los cabreos, que se encerró en su furgoneta, que dijo que ya no aguanto más, y que dirigiera de la furgoneta.
¡Madre mía!
Y en vez de Anthony Fuqua, lo llamaba Anthony Banqua, me parece que es de Bank, ¿no? De la furgoneta. Así que bueno, que es un buen momento para ir al cine, para ver Michael, ¿no? Para ver la película Super Mario Bros., lo que queráis, Torrente, lo
para
que sea.
Para opinar, hay que ir al cine y opinar.
Pero que no se nos olvide que en el cine podemos entrar con comida y bebida nuestra.
¡Ah, sí!
Que todavía hay cines,
no hay que, comprarla
que
allí
no
en el cine.
Dejan. Te tienen que alegar motivos de salud o peligrosidad. Tú no, que no puedes ir con una botellona, ¿sabes? Como tiene cristal. Pero sí te puede entrar, dejar entrar con tus propias palomitas. Y es lo que han hecho en un cine de Algeciras,
anda,
al que la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz le ha puesto una multa ni más ni menos que de 45.000 euros.
Qué barbaridad.
Por ser reincidente. Y es que ya no es la primera vez que multan a esta Olimpia, cadena, la cadena Yelmo, por no dejar entrar con comida. Entonces, es algo, oye, que la gente tiene que poner de su parte, ir al cine. De hecho, también salió hablando el de Sony, precisamente, con la película de Michael, que hay que abaratar las entradas.
Muy bien.
Y las palomitas.
Y las palomitas.
Pero es que te dejan más por las palomitas que por la película.
Sí, es que es el tema. Sí, sí, sí. Y ahora hay negocios, por ejemplo, las palomiteras, la de Super Mario Bros., no sé si la habéis visto, la de Yoshi,
no, no
cuestan,
no,
un dinero, pero claro, son más para coleccionistas, incluso, claro, de Michael. Claro. Entonces, que hay que buscar ingresos adicionales, pero no ponerlo tan caro a la gente para que vaya al cine. Y el tío de Sony ha dado una declaración que me parece muy, muy, muy interesante. Volvemos a lo mismo. Que los cines también tienen que poner de su parte los exhibidores y nos tienen que dejar entrar con comida, ¿de acuerdo? Y con bebida. Porque es que además, si siguen reincidiendo, las multas pueden ser más altas. Y llevan por los 45.000 euros.
¡Madre!
Y pueden llegar al doble.
Van a salir cara las palomitas.
Bueno, a
Don Jesús,
lo pagamos todo, las palomitas.
Muchas gracias por su interesante
a
sección.
Vosotros.
Os cuento el tema del día, que vamos
que
a
ya nos aclaró
a partir
Jesús,
de las cuatro...
Que
sí, sí, es legal, ¿no? Hay una señora que se llama María Jesús, que se ha tomado con humor los constantes ruidos nocturnos, bueno... A,
bueno, de toda hora.
A cualquier hora, ¿no?
El frenesí no
sabe. El frenesí de las relaciones sexuales de su vecino... Y lo que ha hecho es hacer un Excel para computarlos a tal hora,
tal, ¿no?
Lo que creo que es de consumo interno, o sea, no lo ha publicado,
no lo ha publicado,
pero ella con su marido llevó
una
tabla.
Ya ha hecho una entrevista, ¿eh? Ya sí, ha hecho una entrevista a nivel nacional.
Y bueno, ante tal situación, os hemos preguntado hoy, ¿tú cómo te llevas con tus vecinos? ¿Son ruidosos? ¿Son fogosos? son amantes del taladro percutor, son amantes de la jardinería, son el famoso vecino que cuelga el cuadro a las 4 de la tarde con el taladro y el martillito. ¿Cómo te llevas con tus vecinos? ¿Vivís en la casa de la pradera, donde todo era bonito con la familia Ingalls? ¿O bien aquella zona se asemeja más a la batalla de Leningrado en sus peores días de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo te llevas tú con tus vecinos? Podéis mandar las respuestas a @programa del Yuyu si lo hacéis por Twitter, o nos podéis mandar un audio al 670-947-154. Y ahora a partir de las 4,
¿esto qué?
La casa de la pradera.
Mira, porque os
sabéis que en verano estrenan el remake, ¿no?
Pero hay un remake de la casa de la pradera. Hombre, evidentemente no va a ser una ouija.
Hombre, se puede recrear con inteligencia artificial. Ay, Charo.
Oye, qué bonita era la banda sonora. Oh.
Sí, por los matojos.
Yo es que no.
Laura y Melisa se llamaban las niñas.
Laura y Melisa.
Pero Laura Ingalls iba todo el tiempo por los matojillos
Una con trenza y otra.
¿De qué iba esta serie en realidad?
Esta es una casa que había en mitad de la pradera, de allí todo era bonito, había problemas con los bichos, pero todo era maravilloso.
Se solucionaba al final.
El padre era, todo era.
¿Pero qué problema podía haber allí?
Pues ninguno. Que se le picaba, le robaban las mazorcas, las cosas de los campos.
Ten cuidado con no contar nada, que después hacéis spoiler.
Las cosas de los campos.
De los campos.
Pero ayer había televisores ni nada.
Allí no había nada.
Para apuntar lo que hacían los vecinos.
Había un caballo que se había puesto de parte y estaba malo, las cosas que pasan allí. Antes no tenían problema con si perdía el Sevilla o perdía el Cádiz. Le daba igual.
Con el tránsito.
Bueno, pues a partir de las 4 os escuchamos. ¿Tenéis problemas con tus vecinos? ¿Cómo te llevas con los tuyos? ¿Vives en la casa de la pradera o en la batalla de Leningrado? A partir de las 4 de la tarde os escuchamos.
Una cosa de esa, ¿no? La batalla de Leningrado, los que no sé qué por mi agrado.
Los que se vinieron de Leningrado. Porque no era de su agrado. Ahora ese
la chirigota tuya.
No iba elegante, Nina.
Bueno.
San Petersburgo, Leningrado es San Petersburgo.
San Petersburgo. Sí,
buen sitio también. Bueno, ahora mismo
Stalingrado, muy pocos grados, que es la donde más frío hace.
Pero vamos a las 4, venga.